A mí me tocó la introducción del tema que vamos a estar hablando, que es el corazón. Pero antes de nosotras empezar a hablar de este tema, yo quisiera que le pidiéramos al Señor que nos ayudara y que guiara todo cuanto vamos a hacer aquí. Así que, por favor, vamos a orar. Padre de tiernas misericordias, aquí estamos delante de ti. Tú dices en tu palabra que en ella hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y hoy aquí, este grupo de hermanas y amigas reunidas delante de ti, nosotras queremos experimentar ese gozo y esas delicias que vienen de conocerte más por medio de tu santa palabra. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso queremos que tu palabra haga hoy en cada uno de nuestros corazones. Señor, nosotras queremos ser mujeres cada día más conformes a tu semejanza, más parecidas al precioso Jesús. Y si hay alguna aquí que no te ha conocido como el Salvador de sus vidas, nosotras te pedimos en el nombre de Jesús que tú te les reveles de una forma hermosa y majestuosa, como tú lo has hecho ya con nosotras. Tú, oh Señor, eres la fuente de vida y de salvación, y ese es nuestro deseo, que todas aquí gocemos de tu vida y salvación. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que no hay momento en que nosotras no pequemos. Pero, Señor, nosotras sabemos que tú eres un Dios perdonador. Danos oídos dóciles, danos oídos dispuestos, y he aquí te decimos, habla, porque tus siervas quieren oír tu palabra. Deseamos que tu palabra nos transforme. Deseamos por todo lugar a donde vayamos llevar el grato olor de Jesucristo. Y deseamos, Señor, exaltar tu nombre y tu memoria hasta el día de tu venida, y que podamos ser fuente de bendición y de edificación en este mundo pecador. Señor, todas estas cosas las pedimos por los méritos de aquel que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Danos el gozo de tu presencia y, oh Señor, manifiéstate esta tarde en medio nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, cuando mencionamos el nombre de Juan Bunyan, de John Bunyan, de inmediato nuestra mente se va a un libro que se llama El progreso del peregrino. Para quienes no conocen a John Bunyan, este era un escritor y predicador inglés que vivió en los años de 1628 a 1668 en Inglaterra. Este señor no era un erudito, sin embargo, fue un gran predicador. Fue perseguido a causa de su predicación y fue encarcelado. Encarcelado, escribió ese libro, El progreso del peregrino, donde narra lo que es la vida del cristiano de este lado de la gloria, que es un peregrinar. Pero ese libro, después de la Biblia, es el segundo libro más leído en toda la historia habida y por haber de algún libro. O sea que luego de la Biblia va el libro del progreso del peregrino. Pero él también escribió otro libro llamado Guerra Santa, donde describe con sin iguales simbolismos la guerra espiritual que hay entre Cristo Cristo y Satanás por la ciudad alma humana. Entonces yo voy a narrar algo de su libro para que nos pongamos en contexto. En medio de aquella ciudad había un palacio muy célebre y majestuoso, el corazón. Y el corazón es el asiento de nuestra personalidad, es nuestro interior. Por su capacidad de resistencia podía ser llamado un castillo. Por lo placentero que era, podía ser llamado un paraíso. Por su tamaño, un lugar tan inmenso que podía contener a todo el mundo. Y en este lugar, el rey Shaddai, Shaddai es uno de los nombres dados a Dios en el Antiguo Testamento, y ese nombre significa el Todopoderoso, el Todosuficiente, el Dios de las montañas, el Dios de toda bendición, el Dios para el cual no hay ningún problema tan grande que Él no pueda sostener o resolver. Entonces, en ese lugar, llamada alma humana, ese Dios puso su habitación y lo creó para sí, lo dispuso para sí y nada más que para sí. En parte por lo placentero que era aquel lugar, en parte porque no quería que el terror de los extraños cayera sobre la ciudad. Y ese terror de los extraños alude a todo aquello que controla nuestro corazón, que al final de cuentas controla toda nuestra vida. De este lugar hizo también el Shaddai el cuartel de guarnición, pero encomendó su cuidado a los hombres de la ciudad. Dios diseñó el alma, el corazón humano, para ser su habitación, el lugar donde él habría de reinar como el soberano. Y así fue al principio de la creación, hasta aquel horrible momento en que alma humana decidió tomar la bandera de otro rey y ponerse bajo las órdenes de ese otro rey llamado Satanás, quedando así alma humana vacía de Dios y profundamente afectada en todas sus facultades. Todas las facultades de alma humana, intelecto, voluntad, emociones, pensamientos, quedó vacío de Dios. Ese vacío de Dios hace que el hombre se sienta insatisfecho, y esa insatisfacción le coloca en una situación muy peligrosa, porque tratando de llenar ese vacío, lo llena con muchas otras cosas que llevan a la idolatría. No sé si aquí han, sé que muchas creyentes han oído ese término, idolatría, pero quizás otras no conocen lo que es idolatría. Y idolatría es cuando el alma busca satisfacer todos sus anhelos en aquellos lugares donde no hallará satisfacción. Porque, como dijo Agustín de Hipona, porque tú, Dios, nos has creado para ti, nuestro corazón siempre andará desasosegado hasta que se aquiete y descanse en ti. Nuestro descanso, alma humana, solamente puedes hallar el descanso en ese Dios que la creó. Por eso, la idolatría destruye a sus adoradores, porque no importa con qué nosotras tratemos de llenar ese vacío de alma humana, que puede ser relaciones, pertenencias, carrera, fama, éxito, esposo, hijos, esas cosas jamás podrán sustituir al todo suficiente que es Dios el Shaddai, que es, al final de cuentas, la única cosa que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿cómo nosotras vamos a enmendar ese daño que produjo el pecado, que produjo ese otro rey que alma humana decidió seguir? Cuando el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene y nos regenera, regenera es volvernos a hacer, darnos vida, nueva vida. Nos imparte una nueva vida espiritual por la cual somos capacitados para ejercer fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Y entregarnos a Él por completo. A partir de ese momento, al igual que todo ser vivo, esa persona que tiene una nueva vida necesita ser nutrida para que crezca, se desarrolle, florezca y algún día va a morir. Pero esa nueva vida necesita ser nutrida. Y así se da inicio a lo que los cristianos llamamos la santificación. La santificación no es más que hacernos santos. Los santos no son los que están en la iglesia. Los santos son aquellas personas que el Señor ha llamado para que sean suyos y vivan separados de todo el pecado para entonces vivir para el Señor. O sea que los santos no son los que vemos en las iglesias, esas estatuas. Santo es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y ha sido apartado para alabar, adorar y glorificar a su Dios. Entonces, cuando somos santificados y somos declarados santos, empieza un proceso que va a durar toda la vida, porque no vamos a ser santos de la noche a la mañana, es un proceso. Y como Dios nos ha reclamado para sí, Él va a hacer su obra, pero hay algo que todavía queda entre nosotros y es que todavía quedamos en esta vida con nuestro corazón, con nuestra manera de ser y va a haber una lucha que durará hasta que nos muramos. Aunque por gracia se nos ha hecho salvas, aún hay mucha mala hierba que sacar de nuestros corazones. Hay muchos motivos impuros, muchos pensamientos indignos, muchas actitudes incorrectas, muchas seducciones que nos atraen del mundo y que hay que cortar, y mucho orgullo, muchas pasiones desordenadas. Por tanto, con toda la urgencia, habida y por haber, cada una de nosotras tiene que hacerle caso a lo que dijo Salomón en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas aquí todas tenemos muchas cosas que guardar. Muchas tenemos joyas y las guardamos en el joyero, en una caja fuerte o no sé dónde. Tenemos dinero y lo guardamos en el banco. Tenemos pertenencias en nuestras casas y ponemos seguro y ponemos alarma y ponemos miles de cosas para guardar todas esas cosas. Pero ninguna de esas cosas es tan valiosa como lo es nuestro corazón. Y ese corazón nosotras debemos guardarlo, cuidarlo y protegerlo. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotras dejamos entrar en nuestro corazón es lo que lo va a dominar, y lo que domina nuestro corazón dominará nuestra alma entera. El verdadero estado de nuestra vida espiritual, ¿sabes qué? Lo va a determinar el estado de nuestro corazón. Y en el cielo, oigan esto, en el cielo se reconoce una sola cosa de la persona: su corazón, si creyó o no creyó a Dios. Cuando Dios piensa en cada una de nosotras, no se fija en la abundancia de los bienes que nosotras poseamos, sino más bien, como nos dice 1 Samuel 16:7, que Jehová mira lo que no mira el hombre, porque el hombre que mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando Jehová mira el corazón, ve lo que hay dentro de ese corazón. Ve si es un corazón compasivo, un corazón lleno de devoción, de ternura, de obediencia y de fidelidad. Y cuando el Señor ve al corazón de una creyente, nos ve por medio de la obra de Jesucristo y la vida eterna que Él nos vino a dar. Y esta es la vida eterna. el mayor regalo es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la palabra en Primera de Crónicas 29:17, y quiero que leamos, que lo busquen, en el contexto, este versículo está en el contexto cuando David, Primera de Crónicas 29:17, cuando David estaba exhortando al pueblo que ofrendara para la construcción del templo, y oigan la oración que David hace. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. No vamos a hablar del templo porque eso no es lo que nos ocupa hoy. Pero sí queremos hacer notar que David, el hombre conforme al corazón de Dios, ese que escribió el Salmo 139, sabía que Dios escudriña los corazones, que la rectitud le agradaba y que todo cuanto él debía de hacer y de dar, lo debía hacer de corazón y voluntariamente. Si Dios escudriña nuestros corazones, de seguro que Él espera que nosotras escudriñemos nuestros corazones para ver qué cosas nosotras estamos guardando dentro de Él y para ver qué podemos hacer para alcanzar esa rectitud que es agradable a sus ojos. ¿Ustedes saben cuántas veces se menciona la palabra corazón en la Biblia? ¿Alguien tiene alguna idea? Le voy a decir el número ahorita. En la palabra de Dios, cuando se nos dice una vez una cosa, es importante. Si se nos dice dos, tres o cuatro veces, bueno, pon atención porque es verdaderamente muy importante. Pero cuando se nos dice, o se nos habla, o se nos refiere 876 veces, es que la cosa es demasiado, demasiado importante. Entonces, si para Dios el corazón es importante, de seguro que para todas nosotras tiene que serlo. 876 veces. Ahora, vamos a ver, ¿y qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Bueno, y aquí hay algunas doctoras, me van a perdonar mi poco conocimiento científico, pero hay algunas cosas que vamos a ver. Vamos a empezar por la palabra hebrea dada para corazón. Como todas sabemos, la Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo, pero realmente hebreo en el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento. Entonces, cada idioma tiene su palabra para corazón. En hebreo la palabra es lev, L-E-B larga, B labio dental, o lev, L-E-V corta, de vaca. Entonces, esa palabra indica el corazón, el intelecto, la conciencia, la mente, lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos, lo más profundo de su yo. Eso se refiere corazón. En el concepto hebreo, el corazón se refiere tanto al órgano físico como al órgano emocional. Y ahí en lo emocional están todos los anhelos, los sueños y los deseos de la persona. Quizás el uso más notable para la palabra en hebreo está en Deuteronomio 6:5, donde el Señor le manda a Israel a amar a Dios de todo corazón Y Jesús enfatiza esa enseñanza en Marcos 12, 29 al 30. Le estoy dando todos los versículos porque es imposible abrir y ponernos a leer cada uno de los versículos, porque si no sería muy largo. En Jeremías 17, 9 se asevera que el corazón, oigan bien, puede ser la cosa más engañosa en el mundo. Y en el versículo 10 nos enseña que nuestro protector todavía puede escudriñar lo que aún nosotras mismas desconocemos. Por eso el salmista en el Salmo 19 le pide a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea que nuestro corazón es tan engañoso, es parte de nosotros, pero nosotros desconocemos muchas cosas de que hay dentro de nuestro propio corazón. Bueno, entonces ahora pasemos a la palabra griega. La palabra griega para corazón es cardia, y de ahí viene, significa estremecerse o palpitar. Y de ahí viene cardíaco, pericardio, o sea, el corazón que palpita y late, que nos da la vida física, y también alude al órgano físico, al centro de la vida física, al asiento de la vida personal, tanto de lo espiritual como la personalidad, el asiento de toda tu actividad mental, moral, que contiene elementos racionales y emocionales. Constituye el asiento de mis deseos, de mi gozo, de mi dolor, de mi pasión, de todo lo que me hace ser un ser humano. También incluye el pensamiento, la voluntad. El corazón humano fue creado para ser la morada del Señor y del Espíritu Santo. Y el Señor, quien es el omnisciente, ve hasta lo último de lo último de lo último de lo último de tu ser y del mío, donde tomamos todas aquellas decisiones para bien o para mal, para vida o para muerte. Y nuestro deseo es que, ¿verdad?, escojamos lo que es la vida. El corazón, en pocas palabras, es lo que tú y yo somos. Nos vemos muy lindas por fuera, rubias, trigueñas, blancas, oscuritas, pelos rubios, chaparritas como nosotras, las chiquitas, un poquito más altica como Gaby. Eso no es lo que nosotras somos. Ese es el caparazón que Dios nos dio. Pero realmente, lo que realmente somos es lo que somos en el corazón. En Mateo 12:35 y Lucas 6:45, Jesucristo nos dice que el hombre bueno, el regenerado, porque no ninguno hay bueno, sino el que ha nacido de nuevo, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, el que no ha creído, el que no ha sido salvo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Aquí hay muchas que podrían tomar algunas posiciones como esta. Oh, pero yo creo, yo soy regenerada, yo soy santa, yo soy muy religiosa y cumplo con todas mis con todos mis deberes religiosos. Leo la Biblia, ayuno, voy a misa o vengo a la iglesia, hago esto, hago aquello. O sea que yo no voy a tener un corazón malo, yo no voy a tener un tesoro malo. Bueno, perdona la palabra que voy a decir, pero eso es ser ingenuo. Pero hay otras personas que podrían decir: uy, pero yo soy creyente, yo creo, yo amo a mi Señor, pero yo veo tanto mal en mí que yo no sé ni cómo yo voy a tener ese corazón recto y puro que Dios quiere que yo tenga. Bueno, a esta persona yo la llamo alguien más realista porque conoce su condición. Y le digo bienvenida al club del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía que se veía un ser miserable por estar encerrado en un cuerpo de muerte. Pablo entendió eso en Romanos 7:24 y exclamó: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes saben a qué se refiere Pablo cuando dice cuerpo de muerte? les voy a decir, es un poquito desagradable, pero hay que decirlo para que nos imaginemos bien qué es nuestro corazón. En la antigüedad, tanto a un rey que era traicionado por un súbdito o un asesino que mataba a alguien, se le ataba el cadáver de la víctima. Ese cadáver iba a ir contigo donde quiera que tú fueras y tú lo ibas a ver pasando por el proceso desagradable de la putrefacción y de todo lo que eso conlleva. O sea, era una cosa terrible y bien apestosa. Y con eso también, no solamente tú estabas pagando tu condena, sino que también toda esa toxicidad que bota un cadáver, ¿verdad?, que debe de estar debajo de la tierra, estaba infectando a la persona de modo que su muerte fuera lentamente, lentamente. Eso es cruel, ¿verdad? Feo, desagradable. Pero precisamente a ese cuerpo de muerte es lo que Pablo le llama a esa carne que tú y yo todavía llevamos hasta el día que no muramos. Y dentro de ese cuerpo de muerte está algo que se llama corazón. O sea, en tu cuerpo de muerte, nuestro propio cuerpo de muerte, está nuestro corazón. O sea que nosotras, las creyentes y las que van a creer en algún momento, van a cargar con su muertico, que somos nosotras mismas, nuestro propio corazón, hasta que nos muramos o que el Señor nos venga a buscar. Cada una de nosotras tiene que entender aquí que venimos de una raza rebelde. Cada una de nosotras tiene una guerra con el Creador, con ese Dios que nos dio la vida y con ese Dios que quiere que vengamos a Él para darnos la vida eterna. Y tenemos una guerra de no cederle el control a Él, como hizo alma humana. Dijo, no quiero que el Shaddai reine sobre mí, yo voy a buscar otro rey. Nosotras hemos hecho lo mismo y no queremos que Él reine en nuestras vidas. Resistimos su voluntad y queremos llevar el control de todo. El control del marido, de los hijos, del vecino y si podemos del pastor y de todo el mundo. Porque eso no lo podemos olvidar, somos hijas de Eva. Y, ¿verdad? Eva, queriendo tener el control, lo hizo muy bien todo, dañó todo. Entonces, él lo dañó todo, ¿verdad? Pero, seas creyente o no, la lucha es real. La única diferencia es que si tú eres creyente, tú conoces quién es el vencedor, el que ya ha vencido, y ese vencedor se llama Jesús. Mientras más oigamos su voz y sigamos sus directrices, más nuestro corazón se asemejará a Él. Y lograr esta semejanza es un proceso, un largo proceso. La conversión que aquí quizás muchas le han predicado, tú tienes que convertirte a Jesucristo. Bueno, la conversión es el acto que tú haces de entregarle a Dios tu vida y decir, yo quiero que tú seas mi rey. Ese es el acto de la conversión. Ahora, después que tú te conviertes, dar muerte a ese cuerpo de muerte y poner al corazón en su lugar y dejar que Dios sea Dios y que Dios sea el rey, ese proceso va a durar toda la vida hasta el día que muramos o hasta el día que Él venga, como dije anteriormente. Y este proceso va a llevar mucho dolor, mucha autonegación, va a llevar muerte, va a llegar cruz, pero es el camino más seguro. ¿Saben por qué? Porque ese fue el camino por el cual anduvo aquel que dio su vida y su corazón para salvar la nuestra. Ese que dio su vida para darnos salvación nos hace hoy una invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que nuestro deseo de corazón es que cada una de nosotras esta noche conozca alguito de su propio corazón, a fin de lidiar con él a la manera de Dios, para poder entonces ser un instrumento útil en esta gran historia que se llama la historia de la redención, e imitar a su Salvador. Y cuando lo hagas, hallarás ese descanso y esa paz que tanto tú y yo anhelamos. Solamente en Él hallaremos esa paz. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo fue, me encanta, muy claro, directo, al grano, no como nosotras, que damos muchas vueltas. No. En Marcos 7, 20 al 23, Él dice que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, oigan la lista de las cosas que hay, salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, no es de extrañarnos que por ahí anden muchos, que anden exhaustos y que vayan la vida como torbellinos sin paz. Jesucristo es el omnisciente y es el que conoce todo y a quien no le podemos ocultar absolutamente nada. Él y solo Él es el que hace esta imponente declaración acerca de tu corazón y de mi corazón. No peleen conmigo, vayan a la Biblia y, o vayan, Señor, pero no soy yo. La Biblia lo dice, es duro, pero el Señor tiene ese santo experticio de hacernos la herida para después sanarnos. Entonces, cuando como creyentes nosotras nos enfrentamos a este análisis y nos enfrentamos con pasajes como estos, quizás nuestra primera reacción sea sentirnos que somos un fracaso, que nosotras nunca vamos a llenar esa medida, que nosotras somos inútiles y que va a ser imposible llegar a esa meta de tener un corazón puro. Pero ¿sabes qué? Que cuando nosotras nos sentimos así, medio fracasadas, medio inútiles, que de verdad que lo somos inútiles, siervos inútiles somos, hemos dado un gran paso. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que el corazón es engañoso, nosotras somos muy dadas al autoengaño, y como mujeres todavía mucho más. Porque hacemos un mundo en nuestras mentes, los hombres son un poco más fríos y ven las cosas más claras. Nosotras somos un poco más fantasiosas y enredamos y complicamos más la cosa y nos autoengañamos más. Pero cuando nosotras vemos, por la gracia de Dios, esos atisbos de luz que el Señor nos permite dar, de ver lo que hay dentro de nuestro propio corazón, entonces podemos correr al Salvador, el único que es capaz de enmendar y de enderezar todo lo que está torcido o desviado en nuestras vidas. El propósito del autoexamen es llevarnos a la cruz, llevarnos al trono de la gracia y allí encontrar la definición y toda la gracia necesaria para llevar a cabo ese papel que yo debo de vivir en esta vida que Dios me asignó. Como decía Gaby en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y está, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas antes de que fuesen formadas. Bueno, ya se formaron, nacieron y aquí estamos. O sea, somos esa realidad, somos ese ser que ya es un ser vivo. Y esto nosotros tenemos que ir allí para poder cumplir ese rol que Dios nos asignó desde antes de la fundación del mundo. Pero si todavía tú no crees, si todavía tú estás amparada en tu justicia, en tus buenas obras. ¿Sabes qué? Dios te está dando una muy buena oportunidad, un privilegio muy grande de que tú veas que tú no tienes ese corazón que tú crees que tú tienes. Todas tenemos un corazón dañado por el pecado, dañado por el pecado que eligió otro rey que no es el Shaddai. Entonces el Señor te está dando la oportunidad de verte como pecadora y de que vayas a Él. ¿Y sabes qué? Quien va sinceramente a Él, Él no le echa fuera. Los recibe con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué poder nosotros tenemos a nuestra disposición para bregar con este pajarito que se llama corazón, que no es nada fácil? ¿Saben qué poder tenemos nosotras? El poder con que Dios creó todas las cosas. Y ese poder que aún al día de hoy sostiene todas las cosas. Y lo que es más, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Si eres creyente, al autoexaminarte, recuerda, estás en un proceso. Y que en cada momento tú vas a hallar cosas feas en ti, cosas que malvadas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. También vas a ver que el Espíritu Santo en algún momento se va a sentir triste. Y tú te vas a entristecer por poner triste al Espíritu Santo. También vas a sentir como que no estás en paz y que esa paz no fluirá como debiera. Pero ¿saben la buena noticia? Gloria a Dios. Nosotros tenemos un Padre que se recuerda de que nosotras somos polvo. Y que nos dice que baste a cada día su propio mal y que cada mañana renueva sus misericordias. ¿Saben qué quiere decir eso? Dios nos da un día y en ese día nosotros tenemos que vivir ese día, bregar ese día con nuestro corazón, pedir perdón por esos pecados que nosotros hemos visto que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando se acaba ese día, al otro día Dios renueva su misericordia. ¿Para qué? Para que seamos capacitadas para enfrentar otro nuevo día con otras malas cosas que vamos a ver de nuestro corazón. Y así su gracia se mantiene fluyendo todo el tiempo. O sea que para nuestra situación defectuosa y nuestra lucha con el cuerpo de muerte, el Señor nos dice, vive un día a la vez. Vive un día a la vez y mañana yo te voy a dar mis nuevas misericordias para que vivas ese día. Entonces, el Señor es maravilloso, hace todo perfecto. Pero ahora yo quiero ver con ustedes las características del corazón humano. Ya hemos visto a grosso modo lo que es el corazón, pero ahora vamos a ver cómo la Biblia define el corazón con que cada una de nosotras viene a este mundo. Les voy a dar los versículos, porque como ya les dije, no podemos leer cada uno. Entonces, son varias características. Hay muchas más, pero estas son las más, vamos a decir, preponderantes. Es un corazón empedernido. Es orgulloso. Proverbios 18:2. Es necio. Proverbios 12:23. Es engañoso. Proverbios 17:9. Es perverso. Proverbios 11:20. Es malo. Génesis 6:5. Es malvado. Proverbios 6:18. Es insensible. Salmos 119:70. Es malicioso. Salmos 28:3. Está endurecido. Efesios 4:18. Está oscurecido. Romanos 1:21. Está engañado. Isaías 44:20. Es un corazón no arrepentido, Romanos 2:5. Incrédulo, Hebreos 3:12. Hacedor de ídolos, le encanta. Esa es una de las cosas que más le encanta, hacer muchos ídolos. Ezequiel 11:21. Planeador de males, Eclesiastés 8:11. Lleno de locuras, Eclesiastés 9:3. Y lejos de Dios, Isaías 29:3. Este es el corazón con el que tú y yo venimos a este mundo. Y esta es la razón por la cual desesperadamente necesitamos un Redentor y un Salvador. Para cambiar este corazón Se necesita hacer una circuncisión hecha por la poderosa mano de Dios. Y se nos tiene que parir de nuevo, se nos tiene que hacer nacer de nuevo del cielo, engendrarnos del cielo. En Joel 12:2, 12 y 13 se nos dice así, dice Jehová, convertíos a mí de todo corazón, rasgad vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esta es una invitación que el Señor hace. Hermanas, amigas, hoy aquí presentes, convertirnos y rasgar nuestro corazón es nuestra tarea delante de Dios. Y la suya es extendernos ese perdón que ya Él extendió en una persona llamada Jesús, que su nombre significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú te entregas a Él y formas parte del pueblo de Dios, ¿sabes qué? Jesús, tu Salvador, perdona todos tus pecados. Debemos escuchar su voz y hacer las cosas a su manera, no como yo creo. No, yo, el Señor dice eso en la Biblia, pero yo creo que si yo doy un dinerito aquí como una ofrenda o hago, ¿cómo se llama? Una promesa. No. No es por obra para que nadie se gloríe. Es en los méritos perfectos de ese Hijo perfecto, del Dios perfecto, que nosotras hallamos el perfecto perdón. Entonces, por eso tenemos que hacer las cosas a su manera. Hay un versículo en el Salmo 85:8 y dice así, y yo quisiera que todas lo pusiéramos en nuestro corazón. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Saben para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Él ha hablado. Él envió al príncipe de paz. Debemos escucharlo cada día, a cada instante, pues esto y solamente esto, escucharlo a Él y su palabra, es lo que nos va a guardar de locura. Y como vimos, el corazón nuestro es muy propenso a las locuras. Hacer las cosas a mi manera traerá locura y confusión, pero hacerlas a la manera de Dios traerá paz, descanso, plenitud. Entonces, viendo todo eso, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito práctico. Y aquí voy a ir un poquito más rápido. Y buscamos varios tipos de corazones que hay en la Biblia. En la medida que los voy leyendo, examínate. Pero antes de yo leerle eso, quiero decirles que lejos está de mí haber alcanzado una cosa como esta. Esto es imposible. Mi corazón es malo, perverso y engañoso. Lo único que yo hago es, Señor, ay, por favor, ayúdame y manténme fiel hasta el último día de mi aliento, porque todas tenemos esta tendencia. No crean que porque Patricia o porque yo o porque cualquier persona venga y se pare aquí, ¡ay!, ya estamos muy santificadas. No, somos santas, pero estamos en un proceso de santificación. Así que todas estas luchas y todas estas declaraciones que vamos a ver ahora también están en nosotras. Que Dios nos ayude a identificar ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón? El primer corazón que vamos a ver es el corazón orgulloso. Se dice que detrás de todo pecado hay orgullo o incredulidad, y que casi todas las contiendas vienen por el orgullo. Y en cierta forma, ¿verdad? ¿De dónde que vienen las guerras? ¿Y de dónde que vienen todos los líos en los que nos metemos? Es porque guerreamos, porque queremos que nuestra opinión prevalezca. El orgullo es ese exceso de autoestima, esa arrogancia, soberbia. Yo creo como que estoy elevada por encima de los demás, que es lo que implica la palabra hebrea de orgullo, que es elevarse. Es sentirme que yo soy mejor que las demás porque porque me siento mejor, porque yo creo que yo soy mejor, yo creo que soy mejor. Es la locura de pretender cuestionar a Dios y de decirle: Señor, ¿por qué tú haces? ¿Y por qué tú haces esto? O sea, eso es orgullo. ¿Y saben qué? El orgullo fue lo que llevó al ángel de luz a ser el Satanás que es hoy, pues quiso elevarse al lugar de Dios y hacerse como Dios. Ese orgullo terrible está en cada una de nosotras. Tú te sientes superior a las demás personas que te rodean. Tú te sientes mejor que el otro a causa de tu éxito, de la buena apariencia que Dios te dio, de la buena posición que Dios te dio, de la inteligencia que Dios te dio. Tú te muestras superior y más importante y miras al otro como allá abajo. Aceptas de corazón sincero todo lo que Dios dice de sí, de ti, del mundo, de las cosas que te rodean, o tú tienes tu banderita ahí roja: no me voy a rendir, no me voy a rendir. Tú te resistes. Eso es un corazón orgulloso. Y tenemos que ver si esas cosas están en nosotras para pedirle al Señor: Señor, dame el corazón de Cristo. Acuérdense que Cristo fue manso y humilde de corazón. El segundo corazón es un corazón de competencia. Y este es el que tiene la necesidad de hacer muchos logros y de ser el mejor en todo. Y este corazón busca ganar a toda costa. Busca aplastar al otro al fin de yo salirme con la mía, de yo quedar bien, de yo tener éxito. Y como esta persona que vive en competencia, nunca, a esa persona nunca nada le es suficiente, entonces cuando ve que no se puede salir con la suya, porque hay un Dios que dice se puede, no se puede, cuando dice no te vas a salir con la tuya, entonces se siente frustrada y se siente amargado. Eres competidora y contiendes, o te gozas cuando tú ves a tu hermana lograr sus éxitos y recibir las bendiciones que Dios le quiere dar. El corazón controlador, y aquí yo creo que no hay ninguna que no podamos tener ese corazoncito, porque es ese corazón que quiere microadministrar a la gente, a las situaciones, es querer saber lo que está pasando, dar consejos con toda la libertad del mundo sin que la gente me los pida y esperar que ellos cumplan todos esos consejos que yo le estoy dando. ¿A quién se le parece este corazón? ¿Eh? No, a mí hay un personaje en la Biblia que hasta el Señor lo quiso administrar: Marta. Es Martita. Entonces Martita quería hacer que las cosas sucediesen. Y cuando esta persona tan controladora, las cosas no le salen como ella quiere, entonces siente un desaliento y un agobio, porque ve que los demás ni ayudan, ni cooperan, ni cumplen el ideal que ella tiene en su cabeza. Entonces te pregunto, ¿tú quieres que todo se haga a tu manera? ¿Tú das consejos sin que te lo pidan? ¿Y tú tratas de manipular las cosas para que las cosas salgan como tú quieres o como tú crees que deben de salir? El otro corazón, el corazón de crítica, que es esa actitud de esperar todo lo peor de la gente y de las situaciones. Y cancela lo positivo con un pensamiento: oye, es que pudo haber sido mejor. También sufrimos de eso y nos criticamos a nosotras, criticamos a los demás, y siempre el otro estado era el mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona, cuando no se les cumple su ideal, entonces se enoja y se molesta. Te pregunto, ¿te enojas cuando las cosas o la gente que te rodea no hace las cosas bien? El corazón contencioso. Este corazón tiene la tendencia de discutir, dice, el encanto de discutir y de debatir todas las cosas. Es querer corregir las versiones del otro o los pareceres del otro acerca de un suceso, de una situación. Y también provocar peleas, pleitos y disensiones. Eso me acuerda a Evodia y a Sintique, que le dijeron, sean de un mismo sentir. Es defender lo indefendible, incluso lo que está mal. O sea, con tal de yo ganar ese pleito, yo voy a defender hasta lo que está mal. Entonces, pregunto, ¿tú discutes por cualquier cosa? ¿Respetas el parecer de los demás? Y una pregunta que, bueno, ¿es cómodo estar contigo? ¿O es incómodo estar contigo porque ya el otro sabe qué esperar de ti? Es triste, pero muchas veces somos así. Está el corazón descontento, que es el corazón que está inconforme con todo. No tiene paz y necesita siempre estar en movimiento porque, o sea, está buscando acumular posesiones, acumular amistades, acumular experiencia, acumular posesiones y con ello trata de llenar el vacío de su corazón y vuela de una cosa a otra en busca de ese significado y gasta tanto tiempo en desear más y más porque no está contenta con lo que tiene, que no goza de lo que está a la mano. O sea, lo que Dios le dio le pasó por arriba. Eres descontenta y estás insatisfecha. Un corazón que desea alabanza. Y ese es el deseo de ser notada, de llamar la atención cuando yo estoy frente a otros. Es querer hacer un despliegue de lo que uno es, de lo que uno conoce, hasta en lo espiritual. De orar también para que los demás digan, oye, pero mira qué bien ora esa hermana. ¿De quién procura las alabanzas? ¿De Dios o de los hombres? Y el corazón con un humor sensible, que es el que es sumamente irritable, impaciente y que siempre está como nervioso o indignado. Dice, no, es que yo tengo una indignación santa. Tengo una indignación santa. ¿Por qué? Porque quizás alguien me contradijo o alguien me llamó la atención. Yo tengo ese humor sensible. O sea, si se me va a abordar, me indigno santamente. Lo tengo. Corazón voluntarioso. En pocas palabras, es querer hacer mi voluntad. Eres obstinada. ¿Te cuesta aprender de otros? ¿Te gusta discutir? ¿Eres dominante y exigente? ¿Te conocen por ser inflexible y cabeza dura? ¿Vives buscando los defectos de los demás cuando las cosas no se hacen como tú querías, como su majestad quería? ¿Te gusta que se te complazca o tú buscas complacer al otro? Un corazón envidioso. Y ese es el sentimiento que yo siento de ese malestar cuando yo veo que otro tiene justo lo que yo quiero. Yo me siento, o tú te sientes desagradada cuando Dios le da a otra hermana o a otra persona eso que tú tanto anhelas. Te molesta cuando otros son más apreciados porque tienen más talentos o más virtudes. Te molesta eso. Rebajas al otro de tal manera que algo de lo malo que tiene, porque tiene que tener algo malo, se vea con tal de que sus virtudes queden opacadas. Un corazón egoísta es anteponer mi comodidad, mis deseos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Y después, si queda algún espacito, pues entonces yo me ocupo del otro. Esa es la actitud egoísta. Y esa no fue la actitud que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús se despojó voluntariamente. Si Él hubiera sido como nosotros, hubiera dicho, ay no, yo me voy a quedar muy cómodo aquí en mi cielo, yo no voy a bajar allá abajo a bregar con esa gente. Y esa no fue la actitud de Jesús. Se despojó voluntariamente de toda su deidad, de todas sus glorias, de todas sus riquezas para venir a morir por nosotros. Un corazón con falta de fe es el corazón que no depende de Dios, que no cree en Dios, que no cree en el sí y en el amén de las promesas de Dios y que en momentos cuando vienen pruebas, crisis, se apoya más en sí misma, en su razonamiento humano, que en las promesas de Dios. La fe es vivir contra esperanza muchas veces. Y es difícil porque no vemos muchas cosas. Pero si Dios dice, aunque tú no veas, cree, nosotras necesitamos creer. Un corazón con espíritu de temor es aquel que compromete sus principios con tal de no pasar vergüenza. Ay, tengo temor de lo que el otro pueda decir. ¿Saben qué? El temor al hombre es un lazo. Y por último, un corazón dado a las fantasías. ¿Cuáles son los sueños con que tú más frecuentemente sueñas? ¿Qué es lo que tú permites que entre en tu mente? ¿Tú mantienes fantasías sexuales y permaneces en ellas? ¿O tú te distraes con películas, revistas, novelas, libros, cualquier medio de comunicación que no te llevan a la piedad y a una mente espiritual? La lista pudiera continuar y pudiéramos añadir corazón de enojo, cruel, perverso, vano, sensual, mundano. Cada una pudiera hacer su propia listica y añadir a todos estos tipos de corazones que hemos estudiado hoy. Pero lo que sí nosotras queremos es estimularte a que conozcas tu propio corazón y que veas a las cosas que él más se inclina. Cada una de nosotras, porque Dios es Dios de diversidad, hemos venido con nuestra propia mezcla de personalidad y temperamento, y entre mejor nosotros conozcamos de qué temperamento soy o de qué personalidad soy, yo sabré con qué fortalezas y con qué debilidades cuento. Yo debo de conocer de qué espíritu soy. Algunos por naturaleza son gente pacífica, gentiles, y cuando todo va bien y reina la gracia, ellos son hoy una gran bendición. Pero, deben velar porque muchas veces nuestras propias fortalezas se convierten en nuestras propias debilidades. Otros son malhumorados, amargados y quejosos, dados a la malicia, al egoísmo, a los malos pensamientos, y a esos descontentos les decimos que cultiven un corazón alegre, porque el corazón alegre siempre tiene un banquete continuo. O sea que cuando cultivamos la alegría y el contentamiento, muchas de estas cosas se van. Y no importa a lo que tendamos cada una de nosotras, el hecho es que debemos de mirar a nuestro corazón como un lugar habitado por traidores que siempre, siempre van a procurar sacar provecho de nosotros y hacer que nuestro corazón asome su peor cara cuando somos tentados o cuando tristemente caemos en pecado, como le pasó a David. El corazón de Jesucristo no fue así. Su corazón estuvo tan lleno de amor, tan lleno de abnegación, que murió la muerte que tú y yo debíamos morir, y vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, para que podamos vivir. Por su gracia, Él nos limpia el corazón y nos da una gloriosa esperanza. Felices, dichosos, los de limpio corazón, porque son ellos los que verán a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:8. Esa es la gloriosa oferta y medicina que el Señor da para corazones tan complicaditos como los que tenemos. Que Dios nos ayude a poder cultivar ese corazón recto delante de Dios. Yo, para terminar, hay un himno que, claro, no lo voy a cantar porque no soy cantante, pero es como un resumen del Salmo 139 y es precioso. Y dice así: Cuanto soy y cuanto encierro, manifiesto es para ti, pues tu vista escrutadora, oh Señor, penetra en mí. Si se agita mi conciencia, tú percibes su emoción. Razonar ves a la mente, meditar al corazón. Ves mis dudas o esperanzas, mi sosiego, mi inquietud, mis tristezas, alegrías, mi dolencia o mi salud. Y hasta el último deseo que en mi alma se abrigó, sin que el labio lo expresara, en tu oído resonó. Oh gran Dios, si yo contemplo tu infinita perfección, el asombro llena mi alma, se confunde mi razón. Ve a ese Dios que conoce todo de ti y pídele, pídele que te dé un corazón conforme al corazón de Jesucristo. Que Dios las bendiga.